Vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Todos los días martes nos juntamos aquí con César Gabler para hablar de arte, en nuestra sección Figura y Fondo, como decíamos, presentada por Fundación Actual, a quien le agradecemos muchísimo la gentileza de estar ya. ¿Cuánto tiempo, César? Empezamos un
Yo creo que vamos para año, dos ya. años ya.
Sí, el segundo
Cumplimos
año.
Dos años y este sería el tercero.
Yo creo que estamos empezando el tercero. Mira. Como dicen, cumplimos dos y vamos y entramos al tercero. Claro, o vamos para los tres.
Mira.
Una buena cosa por ahí.
Por ahí.
Sí. ¿Qué tal?
Bien. Verano, obviamente la actividad artística disminuye, particularmente en febrero, así que es la oportunidad como para ver afuera, porque en Europa, ¿cierto? Europa, Estados Unidos, están en invierno, en plena actividad artística, y hay en este momento una exposición que a mí me parece interesante reparar, que es Lucian Freud, Nuevas Perspectivas, en el Museo Thyssen-Bornemisza. Recordemos que este es un museo bien particular, porque un coleccionista suizo, ¿cierto?, parte de una familia muy adinerada, se emparejó con una española, pues podríamos decir una socialité española, que trajo finalmente toda esa colección, una colección que prácticamente recorre la historia del arte occidental.
Sí, desde, o sea, lo...
desde la Edad Media prácticamente, sí, Renacimiento,
hasta
la pintura moderna. Mm. Y lleva una colección que, si uno la analiza, es como un muy buen museo europeo, o sea, en manos de una familia. Mm. Y esto llegó, para desgracia de los suizos, se llegó a quedarse en España. Y ellos tienen, de hecho...
Esa obra estaban en Suiza, entonces.
Esa obra eran parte de la colección, entiendo que estaban en Suiza, y finalmente ella logró que todo eso viajara a España. Fue una polémica en su momento bastante intensa, creo que hasta con participación, no sé, de ministros de la cultura o personalidades del mundo.
Seguramente, es un patrimonio muy importante.
Era un patrimonio, claro, efectivamente. Claro. Bueno, la cosa es que este museo está instalado en Madrid hace ya mucho tiempo, un museo muy importante porque, además de su colección permanente, tiene periódicamente exposiciones transitorias. Esta es una de ellas, se inauguró ahora el 14 de febrero, llega hasta creo que junio, julio, es una exposición de larga duración, pensando en el compromiso institucional, porque es Thyssen-Bornemisza con la National Gallery. Mm. Ambas instituciones están organizando esta muestra, así que hay obra que no solamente pertenece a la colección, sino que hay de coleccionistas privados y obviamente también de la National Gallery. Y es una muestra interesante, ¿por qué? Porque en el contexto de los 100 años, el natalicio, ¿cierto? Lucian Freud nació en 1922, murió en el 2011. Lucian Freud es un pintor, para quienes no lo conozcan, muy interesante, muy importante. ¿Por qué? Primero, viene de una familia sumamente importante, que es la familia Freud. Es nieto de Sigmund Freud, según algunos, el nieto favorito del famoso psicoanalista. Ellos emigraron como familia en 1933, pudieron anticipar que se venía mala mano para los judíos y se fueron de Alemania, de Berlín, hacia Inglaterra.
Inglaterra. Uh-huh.
Se radicaron ahí. Y Lucian Freud, por lo tanto, creció ya a partir de los 11 años en un contexto británico, ¿cierto? Como un expatriado. Era un personaje muy rebelde, taciturno, con una vida emocional muy compleja, pero siempre con un profundo interés y compromiso por el arte, desde muy pequeño. Y esto es interesante porque él es prácticamente un autodidacta. Pese a haber tenido algunos estudios formales, se formó como un autodidacta, y eso en cierta medida puede explicar el nivel de independencia respecto de lo que estaba pasando en el contexto internacional del arte. E incluso podríamos decir hasta en el contexto británico. 1922, pensemos, para los años 40, que 20 años ya más o menos formado, está dándose en el mundo un desarrollo muy importante de la pintura abstracta, ¿cierto? En el caso norteamericano tenemos el desarrollo, que va a ser prácticamente global, del expresionismo abstracto, que va a llegar incluso a opacar a París, que había sido hasta antes de la Segunda Guerra Mundial el centro artístico, y los neoyorquinos, los norteamericanos, a partir de esta escuela abstracta, va a liderar el arte mundial, va, podríamos decir, definir el mainstream, lo que va a ser la corriente principal y lo que un pintor moderno debiera hacer en ese entonces. En cambio, Lucian Freud y algunos compatriotas suyos, probablemente el más conocido de todos, Francis Bacon, uh-huh, apostaron por la figuración.
Compatriota de adopción en el caso de Freud, claro.
Exacto,
claro.
Compatriota de adopción. Francis Bacon, pero también agreguemos Frank Auerbach, Leon Kossoff, todos se agrupan en lo que se llama la Escuela de Londres, que no se trata de una escuela formal de artistas que se hayan reunido periódicamente, pero compartían ciertas ideas, una cierta visión del arte y de la pintura que confluía, yo diría, en figuración, un retorno hacia la relación entre el artista y el modelo, ¿cierto? Pensemos que la abstracción es abandonar el modelo, ellos por el contrario vuelven hacia la relación con el modelo, muchas veces desde una óptica expresionista, y ahí sería, digamos, las coincidencias. De ahí en adelante cada artista tiene una personalidad muy particular. Bacon, mucho más conocido, tuvo una relación muy cercana, muy estrecha con Lucian Freud. Hay un autor, Sebastian Smith, que tiene un libro sobre la rivalidad entre artistas y aborda justamente la rivalidad de esta dupla, de Bacon y Lucian Freud. Y en esa rivalidad se ven sus proximidades y sus distancias. Y una de ellas justamente está en algo que aparece en esta muestra, sin duda, y es la relación casi obsesiva y de larga duración que Lucian Freud tenía con cada modelo que pintaba y, por lo tanto, con cada cuadro. Si uno ve la obra madura de Lucian Freud, que empieza a aparecer ya en la década del 50, lo que descubre son pinturas que acumulan varias capas de material y, por lo tanto, muchas sesiones muy largas frente a un modelo, de una observación rigurosa en la que lo que descubrimos siempre es como una suerte de análisis, casi podríamos decir de taxidermia, o como una especie de cirujano, ¿no?, que está descomponiendo cada una de las partes y las reconstruye en la tela, y por lo tanto vemos un nivel de intensidad matérica y de observación muy grande, que es, podríamos decir, el sello de su pintura.
¿Hay algo especial que hace Lucian Freud con los cuerpos? Que tú usas la palabra taxidermia, tiene una cosa casi como que convierte los cuerpos vivos en cuerpos muertos.
Totalmente.
Se centra mucho en tal vez los detalles menos halagüeños del cuerpo humano. Explícito en el dibujo y la pintura, por ejemplo, de los órganos sexuales, pero también de todas las formas queridas y no queridas del cuerpo.
Totalmente, pintor de la carne que sea exultante de la belleza, de la sensualidad. La carne,
exacto.
Un pintor de mucho encierro. Pensemos, ahora estamos en verano y uno piensa playa, cuerpo, y puede pensar en la pintura un Sorolla, por ejemplo. Sorolla es una carne, una piel bañada por el sol, que enseña su brillo, la plasticidad, la musculatura, la naturalidad de los movimientos y la relación del cuerpo consigo mismo y eventualmente con otros. Los escenarios de Freud son todos de encierro. Normalmente lo que vemos en un cuadro de Freud es un cuerpo en una cama dentro del taller del artista, en una relación prácticamente de diálogo, podríamos decir a veces hasta de posesión por parte del artista respecto de ese modelo, al que empieza, como decíamos, a descomponer y a exponer también aquellas cosas menos agradables. Y ahí es justamente donde Lucian Freud se va a convertir en un artista muy influyente. Yo diría particularmente desde los años 80 en adelante, vamos a detectar en muchos pintores el interés de en su obra justamente por esos aspectos, la capacidad de develar lo más indecoroso, lo más privado, lo menos público de la corporalidad. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Eric Fischel, un artista norteamericano de California, que tiene muchas conexiones con la forma de representar la carne que está en Lucian Freud, y sin duda un artista mucho más joven, Jenny Saville, una artista que nació en el 70 y que emerge en el contexto de Sensation en los años 90. Y Jenny Saville, podríamos decir, toma muchos de los tópicos de la pintura de Freud y los lleva a un lenguaje contemporáneo a través de la escala y particularmente de la representación del cuerpo femenino desde la mirada de la propia mujer.
Un artista además muy alabado por la crítica, particularmente en la última época, y cuyos cuadros se venden a unos precios exorbitantes también. Es decir,
ahora,
muy querido por el mercado ahora.
Ahora, sí, claro, ahora. Porque un artista que en su momento gozaba de respeto pero de una respuesta bastante tibia. Le costó justamente ganar una adhesión por parte del mercado, que sí la tuvo Francis Bacon, que era su par, y él veía como Bacon
vendía, claro, vendía
la bien, reventaba, y vendía muy bien, sí. Y él no, pero paulatinamente comenzó a ganar mucho respeto, admiración de coleccionista y finalmente del gran público, y probablemente ya en su madurez se convierte en un artista ultra consagrado que pasa a los libros de historia del arte, que habían sido por lo demás la historia del arte y los museos el lugar desde el cual él se inspiraba. A diferencia de artistas como Picasso, que parecen más rupturistas, aunque siempre enlazados en la tradición, el lenguaje de Lucian Freud tiene, pese a todo lo que conversábamos de incluso de lo erótico o de hasta lo pornográfico que puede resultar, tiene una vinculación con la tradición muy fuerte. A diferencia justamente de artistas modernos que rompían con ese lenguaje y con los que él tenía una relación bastante polémica, con el mismo Picasso, él odiaba la obra de Picasso por esa capacidad que tenía de Picasso de cambiar permanentemente de estilo.
Lucian Freud entonces en el Thyssen-Bornemisza en Madrid, vaya, de la mente salta la liebre y
el
sale
que
un
pueda
viajecito.
Verla tiene que verla, y si no recorre internet, si no recorre en internet, búsquense un libro. Es un artista que hay que conocer porque mucho de lo que vemos hoy día en pintura tiene que ver con las cosas que él hizo desde los 50 hasta el año de su muerte.
Y yo lo decía al principio del programa, si no tienen la oportunidad de, bueno, que la gran mayoría, ¿no es cierto?, que no vamos a tener probablemente la oportunidad de ir a Madrid en este periodo, pero
me
bueno.
Cuento entre
claro,
ellos.
Claro, somos dos, pero uno nunca, si yo decía, uno nunca sabe. No solo en la página web del museo, sino que también en sus distintos canales de comunicación a través de las redes sociales. Es muy activo, muy innovador el Thyssen-Bornemisza, así que tiene muchas cosas que pueden ser interesantes en TikTok, en Instagram, qué sé yo.
Sí, es una exposición que sin duda va a estar dando material todos estos meses.
César Gables, muchas gracias.
A ti, Polo.
Que estés muy bien, figura y fondo.